a su disposición. Y el otro elemento que es, digamos, difícil, que provoca discusiones económicas y políticas en estos países en estos momentos, es la perspectiva de anclarse, de llegar al puerto seguro con el euro. Dos de los países de Europa Central y del Este que se integraron en 2004 ya están en el euro, Eslovenia y Eslovaquia. Han sido los dos primeros que han podido cumplir las condiciones. Pero hay otros que, queriendo cumplir las condiciones, porque consideran que una vez dentro del euro van a estar mucho más protegidos, no tienen capacidad económica para cumplir todas las condiciones a la vez. Es decir, cuando las cosas iban bien, desde el punto de vista económico, con crecimiento económico, había tanto aumento del crédito, tanta inflación, tanto calentamiento de la economía, que no cumplían el criterio de inflación. Y incluso a Lituania le tuvimos que decir, oiga, mire, a pesar de que usted nos lo pide, le tenemos que decir que usted no cumple, lo siento. Pero ahora la inflación es menos problema, ahora incluso están cayendo los precios. La energía ha bajado de precio, la economía se ha desinflado, no hay crecimiento de precios, o casi no hay crecimiento de precios, en algunos de ellos hay crecimiento negativo, pero ahora el problema es el déficit público y el endeudamiento. Dice, lo que antes no podían cumplir por el lado de una economía demasiado boyante, ahora van a tener dificultades de cumplir por el lado de una economía demasiado débil, porque tiene un déficit público muy elevado y han tenido que endeudarse los estados para compensar la falta de actividad económica. Por lo tanto, tenemos ahí un problema de cómo preservar en momentos difíciles de crisis esa ambición de estar en el euro y de completar al 100% su integración europea y de quedar anclados en Europa, no solo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político también. Y en general, para una y otra cosa, para afrontar la crisis, para prepararse para la integración en el euro, para adoptar más reformas, se nota una cierta fatiga, cosa que también conocemos en España. Es decir, después de un periodo de reformas muy intenso, el haber llegado hasta la primera meta, que es ser miembros de la Unión Europea en 2004, ya suponía un logro histórico. Había buenas condiciones económicas, era fácil crecer, había capacidad de atraer capitales extranjeros sin grandes esfuerzos, simplemente manteniendo políticas económicas razonables. Pero ahora en la crisis, que las cosas, el viento sopla de cara y sopla muy fuerte para estos países, y que hace falta un nuevo proceso de reformas, y hace falta volverles a decir a los ciudadanos que hay que atarse el cinturón o que hay que asignar recursos de una manera o de otra, que no se pueden atender todas las demandas, etcétera, etcétera. Hay que atacar intereses creados, hay que romper inercias, y se observa, en términos políticos, una cierta fatiga de reformas. No es igual en todos los países, pero mi visión horizontal de ese conjunto de países es que en este momento hay una cierta fatiga de reformas. Y esto liga con las consideraciones políticas que quiero hacer. Decía al principio que no todos valoran en términos extraordinariamente positivos la ampliación de la Unión Europea. En general se valora de forma positiva, no tiene demasiados enemigos públicos declarados. El hecho de que la Unión Europea se haya ampliado a todos estos países, algunos hay, pero no muchos en público, no es políticamente correcto. En privado hay comentarios escépticos, dudosos, pero yo creo que la opinión todavía sigue siendo positiva, pero hay síntomas preocupantes de cómo en los países occidentales se está considerando la ampliación. Y creo que debemos ser claros en manifestar nuestra preocupación ante esas señales de recelos ante el hecho de que Europa tenga 27 miembros y no solo 15 o 12 o 6. Primer síntoma preocupante que yo recuerdo, el debate en torno al fontanero polaco en Francia en 2005, cuando el referéndum. Aquello fue un debate bastante vergonzoso, vistas las cosas con una mínima perspectiva. ¿Cómo se puede echar en cara a la directiva de servicios, que es una norma para eliminar barreras en el mercado interior europeo, cómo se puede criticar una norma esgrimiendo en un país como Francia el temor a que Francia se vea inundada de fontaneros polacos. Había en aquel entonces en Francia, según el embajador polaco de la época en Bruselas, 240 y tantos fontaneros polacos registrados, y en Polonia, en aquel mismo año, había 2,000 y pico o 3,000 y pico fontaneros ucranianos registrados. Por lo tanto, el problema era totalmente falso, el señuelo no estaba en absoluto bien elegido, creó unas tensiones y unos recelos totalmente injustificados, pero fue un mal síntoma que además fue uno de los argumentos que llevó a perder el referéndum francés sobre la Constitución Europea en 2005. Pero otros síntomas. Los debates que ya existían antes de la crisis sobre las deslocalizaciones. Cuando miramos las cifras de cuántas inversiones de países de la Europa Occidental se han desplazado a los países de Europa Central y del Este con la condición de cerrar las instalaciones en la Europa Occidental, hay casos, conocemos todos casos de deslocalización, pero son mínimos, absolutamente mínimos. Y cuando comparamos esas cifras con las inversiones realizadas por los países occidentales en la Europa Central y del Este, o con las exportaciones, que antes decía, de los países occidentales a la Europa Central y del Este, vemos que la desproporción en generar temores sobre la deslocalización era totalmente enorme. Pero incluso en el mundo sindical se producen ese tipo de temores. Hay debates que son difíciles, pero que requieren una perspectiva más amplia que la del mero interés particular de quien cree estar afectado por un problema, por ejemplo, el de los trabajadores desplazados. Hay en el movimiento sindical europeo, en la Confederación Europea de Sindicatos y en el ámbito de mis compañeros socialdemócratas en el Parlamento Europeo, mucha preocupación por dos o tres casos que han sido objeto de sentencia en el Tribunal Europeo de Luxemburgo, porque empresas de países de Europa Central y del Este licitan, concursan para realizar una determinada obra o trabajo o prestar un servicio en países de la Europa Occidental, ganan el concurso porque son competitivos en precio, van allí con sus trabajadores a realizar el trabajo, cumplen con una serie de requisitos que están establecidos en una directiva, que es la Directiva de Trabajadores Desplazados, que establece unos mínimos que hay que respetar. Cuando se trabaja en un país hay que respetar los mínimos de ese país, pero no hay que incorporar a la empresa checa todas y cada una de las condiciones, requisitos, costes, etcétera, que tiene que pagar una empresa sueca en Suecia. Porque si se les exige eso, nunca una empresa de un país más débil podrá prestar sus servicios y podrá realizar su actividad en un país más avanzado industrialmente, porque no tiene las bases para poder financiar los costes y los niveles que tienen los países más ricos y más avanzados. Bueno, pues eso es objeto de debate y aparentemente para algunos una posición de izquierda, es decir, que no vengan salvo que tengan las condiciones de mi propio país, lo cual es como cerrarle la puerta a las narices a todos los que quieren crecer a base de ser competitivos en un mercado interior al que pertenecen igual que nosotros, ¿no? Y luego hay problemas derivados de la situación política de Europa. Y con esto quería acabar. La ampliación se ha producido en un momento en que se decidió en un momento en que Europa tenía un impulso político muy importante, al final de los años 80, con la caída del muro, el tratado de Maastricht, el camino hacia el euro, etcétera. Pero la ampliación se realiza desde el 2004 hasta ahora, en estos años, no solo en años de crisis, sino en años en los que Europa tiene problemas políticos. Se realiza, se digiere la ampliación en años en los que Europa tiene tres fracasos en referéndums, para la Constitución y para el Tratado de Lisboa en Irlanda, años en los que Europa tiene una cierta propensión a renacionalizar los debates, a crear o recrear barreras internas, en los que se oyen más voces intergubernamentales que comunitarias, más voces proteccionistas que voces ambiciosas para avanzar en el proyecto europeo, para que Europa hable con una sola voz en términos serios, hable con una sola voz de energía con Rusia, o hable de temas de defensa con una sola voz con Estados Unidos, para actuar juntos en las áreas del mundo que necesitan de una actuación de las fuerzas de las fuerzas armadas de la OTAN o de países democráticos, en que Europa es débil en el trato con China porque no muestra la unidad suficiente, etcétera, etcétera. Y esa cierta fragilidad de Europa, que en parte se deriva de la crisis, en parte se deriva del fracaso hasta ahora de la Constitución y del Tratado de Lisboa, que en parte se deriva del tipo de líderes que tiene Europa en este momento, que son más bien líderes con una perspectiva nacional que líderes con una clara perspectiva y con una clara ambición europea, todo eso a los países que llegan a la mesa de la Unión Europea, que llegan a la mesa del Consejo Europeo, de los consejos de ministros, les ha creado una cierta falta de referentes, y tampoco esos países, tampoco los nuevos Estados miembros, han presentado una posición común que haya debido ser negociada con unos o con otros. Yo en la mayor parte de los debates veo que los nuevos Estados miembros no tienen una posición común entre ellos como para hacer valer sus intereses y sus prioridades ante los países más industrializados, y que los países mayores de Europa, los más industrializados, los más grandes, se ocupan menos del interés común europeo, incluido el éxito de la ampliación, de lo que sería de desear, en parte por la presión interna como consecuencia de la crisis, en parte por el desconcierto institucional creado por el fallo de Lisboa, etcétera, etcétera. Y por último, un último signo, una última señal, las elecciones al Parlamento Europeo. Con esto acabo. Se han hecho análisis de las elecciones del Parlamento Europeo. Yo no soy demasiado pesimista con esos resultados. No me ha sorprendido, no me gusta, pero no me ha sorprendido la baja participación electoral. Es prácticamente igual que la que hubo hace 5 años. Es verdad que la media se rebaja como consecuencia de la llegada de 10 países nuevos en 2004 y 12 países nuevos en 2009. Si no hubiese habido ampliación, la tasa de participación electoral en media europea hubiese subido. Es decir, los países nuevos han votado menos que los países antiguos en la Unión Europea, pero es un problema colectivo. No hay mucha diferencia. Hay diferencias de matiz en la tasa de participación, no hay diferencias cualitativas. En los grandes países europeos, incluidos los fundadores o incluidos países muy europeístas como España, la tasa de participación es muy mediocre. Y no ha habido tanto, como se dice, de populismos, posiciones xenófobas allí en el Parlamento Europeo. Lo que había antes de las elecciones del 2009 no era demasiado distinto a lo que hay después de las elecciones del 2009. Ha aumentado un poquito, pero no tanto como para decir la extrema derecha está avanzando de forma extraordinaria en Europa. Ya teníamos esos problemas en el 2004 y hasta ahora, digamos, no forman parte de un grupo parlamentario que pueda condicionar decisiones en el Parlamento Europeo. Son una minoría clara. Ahora se ha creado un grupo euroescéptico, pero no podemos confundir lo que es una posición euroescéptica con lo que es una posición xenófoba o puramente fascista. Sí hay algunos representantes puramente xenófobos o fascistas en el Parlamento Europeo, y eso, y antes le escuchaba cuando he llegado al final de la sesión anterior a Tabucchi, eso sí que debe ser objeto de una señal de alarma poderosísima. Pero esa señal de alarma se escucha igual o se debe escuchar igual en los nuevos y en los antiguos. Porque es verdad que en Hungría han elegido a 3 parlamentarios cuyo partido de vez en cuando organiza desfiles uniformados en Budapest o en alguna ciudad húngara. Pero también es verdad que el líder del partido neofascista británico no se queda a la faga. O que algunas de las voces que escuchamos hablando en francés o en italiano o en otras lenguas son igual de preocupantes que lo que podemos escuchar en una lengua que no entendemos y que nos dicen luego que es el húngaro o que es el rumano. Por lo tanto, no hay que exagerar ni poner el foco de los riesgos xenófobos, de los riesgos de partidos de extrema derecha, solo mirando a los países del centro y del este de Europa, pero sí hay que estar preocupados como europeos, y lo que yo creo que es necesario, tanto para afrontar bien la crisis como para afrontar bien la crisis política de Europa, la crisis de crecimiento de Europa después de la ampliación, de los nuevos desafíos que Europa tiene que afrontar en el siglo XXI, es que a todos nos gustaría que los países que acaban de llegar se incorporasen más al centro de las discusiones europeas. Y si yo tengo alguna crítica o algún reproche que hacer a los líderes en general de esos países, es que hasta ahora, salvo en contadas excepciones, no se han incorporado al centro del debate. Han estado más bien en la periferia del debate o en algunos debates particulares y no han entrado en tromba al centro del debate europeo, como hubiese sido esperable de países que llegan a Europa con una ilusión de encontrar ahí una dimensión mucho más ambiciosa para su propio proyecto de convivencia y para su propio proyecto democrático. La elección de un presidente del Parlamento Europeo polaco, ojalá que sea un paso en esa dirección, de que casi 100 millones de europeos de 12 países que son tan europeos como nosotros, pues colaboren junto con nosotros, con los que ya estábamos en Europa antes de mayo del 2004, para hacer realidad las ilusiones de mayo, de noviembre y diciembre del año 1989. Muchas gracias.
Muy bien. Preguntas. Yo creo que te podemos garantizar, querido comisario, querido Joaquín, que los aquí presentes no hemos caído por las noches en tentaciones proteccionistas. Pero fuera de esta garantía no podemos dar ninguna otra. Preguntas, queridos amigos. Mientras llegan las preguntas, si llegan, que hay poco tiempo porque vamos ya contra las cuerdas. A mí me gustaría, si pudieras, dar algún puntazo sobre por qué estos países han pasado tan rápidamente del fervor al desencanto. ¿Por qué? ¿Qué impresión tienes? Esa pregunta que se hace siempre a los niños, ¿a qué quieres más, a mamá o a papá? Yo te diría, tu impresión, ¿a quién quieren más? ¿A Washington o a Bruselas? ¿Y por qué esa desviación de los afectos? Y tercero, ¿hay un modelo social europeo? ¿Ese modelo lastra nuestras capacidades competitivas o es algo ambicionado ahora por nuestro amigo Obama?
Bueno, yo no estoy muy seguro de que en muchos países, no sé, en algunos sí, pero en otros muchos países no había tanto fervor antes de la ampliación. Yo creo que no podemos trasladar al modo en que las opiniones públicas de esos países vivían la ampliación a cómo recordamos nosotros nuestro estado de ánimo cuando nos íbamos a incorporar a Europa aquí en el año 85, cuando firmábamos el tratado.
Pero ten en cuenta, Joaquín, que aquí desde el año 89 estamos siguiendo, no digo
sí,
que este sea
tu
un...
Tu voz no llegó siempre con la calidad de vida. No, hay en algunos países nunca ha habido un excesivo fervor, ha habido más interés o raciocinio que fervor, y en otros pues ha habido fervor y todavía sigue habiendo una opinión pública claramente proeuropea. La opinión pública polaca es mucho más proeuropea que los hermanos Kaczynski. La opinión pública de los estados bálticos, por ejemplo, quieren la Unión Europea porque saben que al otro lado de las fronteras, por el este, tienen a su antiguo imperio y no quieren en absoluto estar a su merced y quieren reforzar al máximo su integración en Europa, en el euro y en, por supuesto, en la OTAN y en todo. Por lo tanto, yo ahí no he visto tanto fervor antes de la ampliación o al principio de la ampliación, ni veo tanto desencanto ahora. Lo que sí veo ahora es una crisis muy profunda en países que tienen una red de protección social mucho más débil que la de los países de Europa Occidental y, por lo tanto, que sufren la crisis de manera mucho más dura que lo que se sufre en países más avanzados. Incluso en lo que sí veo es unos liderazgos más precarios que en otros países de la Unión Europea, en el sentido de que hay una volatilidad de partidos y de liderazgos políticos, presidentes de gobiernos, ministros, partidos en gobierno, incluso la existencia de partidos en algunos países, que es un sistema que todavía no tiene un grado de sedimentación suficientemente fuerte, ¿no? Washington o Bruselas. Hombre, yo creo que por razones de seguridad miran a Washington mucho más que a Bruselas, porque nosotros en temas de seguridad avanzamos mucho menos de lo que debiéramos. Hemos delegado en Washington, nos guste o no nos guste lo que haga Washington. En épocas nos gusta más, en épocas nos gusta menos, pero incluso cuando nos gusta poco lo que hace Washington, como era el caso en los años anteriores, pues tampoco damos pasos decisivos para sustituir lo que está haciendo Washington en materia de defensa. Por lo tanto, tenemos que asumir las consecuencias, y los países de Europa Central y del Este tienen mucho más claro que lo que quieren es tener una protección para su seguridad frente a Rusia y frente a todo lo que tienen en el Este, ¿no? Y eso lo tienen, yo creo, más claro que nosotros, porque su historia es diferente y porque sus experiencias son obviamente diferentes. Y el modelo social europeo, mi impresión es que el modelo social existe, pero no es un modelo uniforme. Existen valores sociales compartidos, muy, muy claros. Los europeos no están dispuestos a renunciar a toda una serie de valores, de conquistas en derechos sociales, en protección social, pero el modo en que eso se traduce, el modo en que eso se concreta con políticas, instituciones concretas, coberturas concretas, es muy diferente. Hay diferentes modelos de estados de bienestar, y en todo caso, cuando el profesor Spink-Andersen hizo un libro sobre los modelos del estado de bienestar, no sabía muy bien, es el máximo experto en el asunto, y no sabía muy bien cómo encajar a los países mediterráneos, y eso que él vive en España y es profesor en la Universidad Española, pero no sabía muy bien cómo encajar, porque no veía muy claras las características de nuestro modelo aquí, en los países del sur de Europa. Luego ya hubo una variante de la tipología de Spink-Andersen que la hizo Andrés Sapir en Bruselas, un profesor de la Universidad Libre de Bruselas, que trabaja también en el think tank Bruegel, y hizo los cuatro modelos de estado de bienestar que responden al modelo social europeo. Lo hizo en el año 2005, entonces hizo los tres paradigmas o los tres grupos que había montado Spink-Andersen, y añadió un cuarto, ya más residual todavía que los mediterráneos, donde metió a los nuevos países miembros, porque eran todavía más difíciles de clasificar o de encajar. En algunos países de Europa Central y del Este hay todavía subsidios, hay todavía mecanismos de protección que vienen del pasado y que necesitan modernizarse, que necesitan racionalizarse. Y cuando un economista dice modernizar o racionalizar, quiere decir recortar. Pero en otros casos hay redes de protección muy débiles que necesitan ser reforzadas. Ahora, por ejemplo, estamos en Letonia trabajando junto con el Fondo Monetario y las autoridades letonas para resolver sus problemas, y estamos discutiendo el presupuesto del año 2010. Y les estamos pidiendo a los letones, que el propio Gobierno y el Parlamento lo han votado ya, que ajusten este año y también el año que viene 4 puntos del PIB cada año para reducir su déficit público. Pero a la vez, a pesar de ese ajuste de 4 puntos de PIB, les estamos diciendo, pero ustedes tienen que reforzar este mecanismo de protección de las personas más pobres, y tienen que reforzar este mecanismo de salario mínimo, y tienen que reforzar este tipo de gastos, porque usted no puede dejar sin ninguna protección a partes de su población, ¿no? Por lo tanto, hay situaciones muy diferentes en diferentes países. En todo caso, el grado de ajustes presupuestarios que están haciendo algunos de esos países, y no solo Letonia, Hungría, por ejemplo, es otro caso, con un gobierno socialista, que dentro de pocos meses me temo que pierda las elecciones, pero el ajuste que está haciendo Hungría es un ajuste que en términos de un país de Europa Occidental sería impensable sería imposible, sería inaceptable, hubiese provocado la revolución en las calles. Y ellos lo hacen porque saben que tienen necesidad de retomar impulso económico, competitividad, y tienen, en algunas áreas, tienen un colchón de donde cortar, porque arrastran del pasado todavía sistemas muy ineficientes, pero que consumen mucho gasto público con poca calidad en la protección que dan.
Dos, tres preguntas, pero por favor, sed breves, ya que he sido yo largo y el comisario también, para que podamos... Adelante.
Sí, bueno, mi pregunta va en dos ámbitos. La primera, sobre el fracaso del Tratado de Lisboa. Si creemos tanto en la democracia, si tan demócratas somos y admitimos que hemos perdido, ¿por qué la huida hacia adelante del Tratado de Lisboa? La Constitución Europea fue un fracaso. Hay condicionantes como es el holandés, que sí, es distinto.
Comprendido. El segundo aspecto.
Segundo, y muy brevemente, ya que somos tan demócratas y condenamos las dictaduras o condenamos sistemas no democráticos, ¿por qué aceptamos firmar acuerdos con Azerbaiyán y su presidente Aliyev, que es un dictador, o acercarnos al presidente de Kazajistán mientras criticamos a otro tipo de gobiernos no democráticos? Gracias.
Vale, vamos a hacer todas las preguntas juntas. Javier Batalla aquí.
Sí, comisario, yo al hilo de su respuesta a la pregunta de si a quién quieren más, si a mamá o papá, a Washington o Bruselas, me ha parecido que en lo que ha dicho de que no hemos delegado en materia de seguridad en Washington, pero me gustaría saber su opinión sobre la posibilidad de una política exterior común europea, porque evidentemente, como ha dicho, el pasado es distinto. Hay países en la Europa del Este que creen que el Vaticano y Estados Unidos fueron básicos para la caída del comunismo, y sin embargo hay países como en España donde se piensa también, o una parte de la población, que el Vaticano y Estados Unidos fueron decisivos en la continuidad del franquismo. En este sentido, ¿usted comparte este escepticismo que ha dicho sobre materia de seguridad ante una imposibilidad de una política exterior común?
Más preguntas, ¿hay alguna pregunta más? Por ahí, por el fondo, ninguna. Adelante, Aurora Mínguez.
Creo que no está Taguki con nosotros.
Sí, está. Está escondido, pero está al fondo.
A lo mejor tendría que formular la pregunta, pero él lo que decía es cómo es posible que Europa esté tolerando lo que está tolerando con el régimen de Berlusconi, con la ley de autoimpunidad jurídica, sí, etcétera, etcétera.
Él ha dicho, porque a los Austria, países que llegan se les ha exigido que se reforme. Estabas tú. Bueno, entonces
y en Austria durante 6 meses sí, sí, se le dejó en el congelador político cuando Haider fue vicecanciller.
¿Alguna más? Bueno, pues señores, el que no haya hablado hasta ahora ya que calle para siempre. Adelante.
Bueno, yo creo que no es antidemocrático tratar de rehacer un proyecto que una vez ha sido rechazado en referéndum. Si a la segunda te votan que sí, son los mismos ciudadanos. Lo que probablemente sea menos democrático de lo que a veces aparenta es someter a referéndum cosas tan complicadas. A mí eso me parece que no es el mejor ejemplo de democracia, porque a los referéndum, para que de verdad sean algo en lo que los ciudadanos se puedan sentir cómodos y no bajo presión, hay que plantearlos con preguntas muy claras y simples sobre cuestiones binarias. Sí o no, que es lo único que puedes decidir en un referéndum. Ponerte un tratado de 300 y pico artículos que requiere una cierta formación en derecho europeo para poder entender algunos de ellos, igual que cualquier texto jurídico, por supuesto. Eso no se aplica solo a la Constitución, a las directivas europeas. Se coge una ley de cualquier tipo de parlamento, nacional, regional, o una ordenanza municipal, y no hay quien lo entienda, salvo que tengas experiencia en ese campo o asesoramiento jurídico. Pero no es, a mí no me parece en absoluto antidemocrático el poder decir, bueno, vamos a intentarlo otra vez, vamos a explicarlo, vamos a hacer un segundo intento, ¿no? Me parece que es tan democrático como el no someter de nuevo a referéndum una cosa. Lo antidemocrático sería coartar la libertad de los ciudadanos que van a votar. Pero una vez que se ha iniciado la vía del referéndum para una cuestión tan compleja y con tantos matices, pues yo creo que es perfectamente legítimo intentarlo otra vez. Y además creo que esta vez va a salir que sí. Creo que la opinión pública irlandesa ha cambiado notablemente de opinión, en parte porque ahora tiene probablemente más y mejor información de la que tuvo en la primera campaña, y segundo, porque la crisis aprieta. ¿Por qué ahora tienen más y mejor información? Porque en la primera campaña hubo un exceso de pulcritud en los favorables al sí, tanto irlandeses como no irlandeses, que pensaron o pensamos, porque la comisión está incluida entre esos pulcros, decir, bueno, vamos a dejarles que se lean tranquilamente el tratado y que voten según su conciencia. No vamos a decir nada, no vamos a hacer campaña, no vamos a explicar, pero hubo otro caballero que se llama Gansley, que organizó una gran coalición en favor del no, diciendo que la Constitución o el Tratado de Lisboa incluía cosas que para nada están en el Tratado de Lisboa. Decía, con el Tratado de Lisboa las irlandesas se van a ver obligadas a abortar. Pues mire, señor, no, eso no está en ninguna norma europea. Con el Tratado de Lisboa Irlanda va a tener que pertenecer a la OTAN. Pues no, no tiene nada que ver. Con el Tratado de Lisboa los impuestos irlandeses lo van a decidir en Bruselas. Pues no, porque seguirá rigiendo la regla de la unanimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora hemos tenido que poner en un protocolo que se aprobó el otro día en el Consejo Europeo todo eso por escrito, para decir, oiga, que el Tratado de Lisboa no dice que el Tratado de Lisboa no obliga a, que el Tratado de Lisboa no le fuerza a tal cosa. Todo por una campaña demagógica y por nuestra ingenuidad en la primera campaña de no responder a esa campaña demagógica con una cosa mucho más contundente. Pero esos son los problemas de los referéndums en general. Por eso, si es Garoña sí, Garoña no, eso se puede someter al referéndum, porque es sí, no o abstención. Pero cosas tan complejas como una constitución o similar, yo creo que mejor discutirlo en el órgano que la democracia tiene para eso, que son los parlamentos. Acuerdos con países no democráticos. Hombre, depende. En general, la Unión Europea pone en todos los acuerdos internacionales cláusulas de derechos humanos. Pero eso no quita para que, si los europeos necesitan gas y Azerbaiyán tiene gas, no intentemos comprarle gas a Azerbaiyán en vez de comprárselo a Gazprom. Yo creo que no es incompatible. Lo que la Unión Europea tiene que hacer es comprar gas y seguir presionando en favor de los derechos humanos allá donde los derechos humanos necesiten protección o necesiten una actuación contundente de los europeos para evitar que sean violados o para reparar las consecuencias de su violación. Pero no es... Las relaciones internacionales no son una clase de ética individual. Las relaciones internacionales son un mecanismo para poner en común intereses de diferentes países y diferentes interlocutores. Lo que sí deben ser es un instrumento para beneficiarnos en nuestros intereses sin obligarnos a renunciar a nuestros principios, a nuestros valores y a lo que consideramos que es imprescindible para la dignidad humana. Y creo que Europa en eso es difícil que tenga que recibir lecciones de alguien. Si hay alguien que puede dar lecciones de cómo poner en común valores e intereses en las relaciones internacionales, ese alguien es Europa, con las imperfecciones que tiene, pero menos imperfecciones que cualquier otro interlocutor en el mundo. Política exterior común. Bueno, yo creo que eso es una larga historia, una larga trayectoria, una larga batalla. Si la miramos con perspectiva y miramos a lo que hacía Europa hace 20 años, a lo que hacía hace 10 y a lo que hace hoy, hemos avanzado y mucho. Y seguimos avanzando. Ahora, si miramos lo que hemos hecho el último año y lo que hubiésemos debido hacer, pero no hemos podido hacer como europeos, porque los ingleses han tenido una posición, los alemanes otra, los italianos otra, los españoles otra, nos queda todavía mucho camino por recorrer. Mucho. Y es verdad que el Tratado de Lisboa reforzará institucionalmente la capacidad de hacer esa política exterior con el presidente del Consejo Europeo y el alto representante vicepresidente de la Comisión, reforzará nuestros instrumentos, pero no es solo cuestión de instrumentos. Si, sobre todo los grandes países con pretensiones de tener ellos una clara definición de sus intereses en la política exterior, su puesto en el Consejo de Seguridad, su armamento nuclear, sus relaciones privilegiadas con unos o con otros, etcétera, etcétera. Si esos grandes países no ven, no alcanzan a ver más allá de la ventana dónde está el desafío que tiene que acometer Europa en el mundo global, con interlocutores como Estados Unidos, China, los otros países emergentes, etcétera, etcétera, pues Europa, por muchos instrumentos que se dote, no avanzará lo suficiente. Y claro, una parte de esos instrumentos son instrumentos diplomáticos, económicos, de seguridad en un sentido muy amplio. Y se ha avanzado, pero hay que avanzar mucho más. Pero otra parte de esos instrumentos pasan necesariamente por tener una defensa lo más común posible, y ahí no se ven avances ahora. No se ven grandes avances. Da la impresión, hay un papel que ha hecho hace unos pocos días Charles Grant en el Center for European Reform, que es muy claro a ese respecto, va recorriendo todo lo que ha hecho Europa en los últimos años. Claro, la manera en la que los europeos están intentando dialogar con la administración Obama, tan esperada por Europa, sobre el tema de Afganistán, nos da idea de lo que nos queda por avanzar. De lo que nos queda por avanzar para tener nuestra propia estrategia de seguridad y defensa vinculada a nuestra estrategia exterior y a nuestros intereses y prioridades. Nos queda mucho todavía. Y por último, Berlusconi. Pues sí, es una pregunta totalmente procedente. ¿Por qué no se reacciona más y de forma más contundente? Pero es una pregunta, y antes se escuchaba a Tabucchi, se la dirigía al Parlamento Europeo y a la Comisión, de acuerdo. Pero ¿por qué el elector italiano no reacciona más? ¿Por qué las fuerzas políticas italianas no reaccionan de forma más contundente? Es también una pregunta. Todos estamos dormidos, estamos insensibles, es mi opinión. A escala europea, yo creo que hay, aparte de los tiempos que corren, donde lo intergubernamental y las relaciones entre países y no a escala europea, pues todavía predominan en muchos ámbitos. Pero además de todo eso, en la Unión Europea hay una especie de estigma del modo en que se reaccionó con Austria. Se considera que en el año 2000, cuando presidía Portugal la Unión Europea con Antonio Guterres, la reacción en relación a Austria, cuando Haider entró en la coalición, fue demasiado fuerte, demasiado impulsiva, y después no hubo capacidad de aguantar el tirón. Y eso creo que es lo que produce después ciertas autocensuras o ciertos frenos. Pero yo estoy convencido de que si la reacción del electorado italiano fuese más contundente, pues eso ayudaría mucho a que Europa sea más contundente.
Bueno, entonces, por alusiones, pide la palabra Tabucchi y se la damos.
Sí, bueno, porque su respuesta me parece un poco un círculo vicioso, me perdona, porque si el vicio está al origen, es muy difícil pedir al electorado italiano de reagir. Me explico mejor. Las noticias que no sabemos sobre Italia, ahora lo sabemos gracias a la prensa extranjera. En Italia no es posible. Porque si una persona posee el 85% de la información, es muy difícil a un ciudadano reagir. Italia en este momento representa una anomalía flagrante en Europa. Y nadie lo puede negar. Europa se está creando el huevo del serpiente en su seno. Y dice, bueno, no es esto, es delegado al elector italiano. Me parece un poco un juego de tenis esta cosa. Los derechos humanos, se decía. Derechos humanos. Bueno, Italia, el gobierno de Berlusconi, ha concluido un acuerdo con Mohammed Gaddafi, que es un terrorista internacional, como todo lo sabemos, para los llamados campos de los acogimiento de los clandestinos, que se rechazan de los mares y de las aguas internacionales para la Libia. Pero este acuerdo Porque nos no compramos solo el gas en Azerbaiyán, también pagamos. Este acuerdo es pago a Gaddafi, es pagado a Gaddafi mucho dinero, no solo por el gobierno italiano, mas también con la participación, como sabemos, de la, del Consejo de Europa. No estamos pagando a Gaddafi para hacer los que llaman campos de acogimiento, que son campos de, más o menos de exterminio, porque pedir derechos humanos a Gaddafi es como pedir de tener amor a las criancitas a un pedófilo, claro. Bueno, creo que esta, ¿cómo decir?, esta posición ambigua, poco clara, de la política exterior, mas también en su seno interior de Europa, es su fraqueza enorme, está determinando el euroscepticismo propio de los ciudadanos que deberían ser electores de esta nuestra Europa. Bueno, el problema se puede prever de una manera un poco curiosa, porque si la Europa avanza de esta manera, se va un poco, ¿cómo decir?, a crear una situación paradojal de la cual hablaba Cervantes cuando hablaba de los gramáticos de su tiempo, que eran tan buenos los gramáticos que no necesitaban del idioma, de la lengua, para hacer las gramáticas. Yo creo que Europa necesita del entusiasmo de sus ciudadanos, mas para merecerlo, lo debe merecer. Gracias.
Muchas gracias. Creo que todo lo que ha dicho sostiene Pereira merece una respuesta.
Yo como ciudadano estoy totalmente de acuerdo contigo, pero cuando me pongo la chaqueta, entonces ya me convierto en político, además de ciudadano, además de. Y como político no me basta solo con expresar en voz alta mis sentimientos, mis angustias, mis ambiciones, mis ilusiones. Tengo que dar soluciones, respuestas viables, concretas. Y yo, desgraciadamente, creo que Europa no tiene hoy en día, a algunos nos gustaría que lo tuviese, pero no tiene hoy en día una personalidad diferente y por encima de la personalidad de los líderes europeos. En todo ese tipo de cuestiones de relaciones exteriores, de trato con líderes de otros países o de relación con un país determinado, Europa, a ese respecto, es lo que los líderes europeos quieren que sea Europa en cada momento. Lo que el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno decide en cada momento. Tú antes citabas el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo hace declaraciones, mociones, pero ahí se quedan. Probablemente, y es una crítica amistosa al Parlamento Europeo, porque hace demasiadas todas las semanas. Tiene mucha más fuerza si haces una cada 7 meses, pero que de verdad es contundente y llega a los ciudadanos y a quienes tienen que llegar. Y la Comisión Europea, en este tipo de cuestiones, para bien o para mal, la mayoría de los que opinan dirán, para bien, ojalá que la Comisión no tenga responsabilidad en ese tipo de cosas, pero no la tenemos. Es decir, si yo un día digo una cosa sobre un líder político europeo, y a veces las digo, porque soy un deslenguado a veces, pues ya sé que el líder político europeo le va a llamar al presidente de la Comisión a decir, oye, ¿por qué ese comisario dice eso? Ese es el mejor de los casos, porque eso quiere decir por lo menos que lo ha escuchado. En otras ocasiones dice la Comisión Europea cosas y nadie ni siquiera acusa recibo, porque dicen, bueno, la Comisión no está para eso. Los temas de la relación con Libia o de comprar gas a Azerbaiyán no los decide la Comisión Europea. ¿Debiera tener Europa alguien que decida ese tipo de cosas en nombre de todos nosotros? Mi opinión es que sí. Pero desgraciadamente no es una opinión que hoy en día sea mayoritaria.
Muy bien, pues entonces, querida presidenta, muchas gracias, Joaquín, por todo esto. No te muevas, si quieres, ponte aquí, dejamos el sitio a la presidenta.
Este es el que tenemos al final. No hay más grande. Vale, pues empezamos.
Bien, pues ahora sí que después de tantas, de tantos amagos, de tantas amenazas de que esto se iba a clausurar, esto se clausura. No sé si el director de los cursos quiere decir algo antes de que cierre formalmente el acto la presidenta del Parlamento.
Pues intentaré emular lo que el maestro de periodistas hace en su telegrama de 35 segundos, simplemente diciendo felicitación a Miguel Ángel Aguilar, a la Asociación de Periodistas Europeos, por este nuevo curso, que ya es la 21ª edición de este seminario sobre Europa Central. Felicitación que supone, además, un agrado especial desde la dirección de los cursos de verano, puesto que nos complace de manera muy, muy particular el que contéis con nosotros y el que deseéis estar con nosotros cada año, cada verano, enriqueciendo nuestra oferta del modo en que lo hacéis, trayendo a personajes del nivel y del interés que lo hacéis, tanto los personajes que intervienen desde la mesa como no pocos, la mayoría de los que participan también desde el público. Y hacer votos porque esta colaboración entre ambas instituciones pues se perpetúe hacia el futuro. Nosotros, por nuestra parte, estamos perfectamente dispuestos a seguir acogiéndoos y entusiastamente apoyándoos en esta actividad.
Muchas gracias. Bien, nosotros estamos aquí, como acaba de decir el director de los cursos, desde hace 20 años y estamos aquí para quedarnos y estamos aquí para discutir cosas que se podrían discutir aquí o en Helsinki o en cualquier otro sitio. No nos hemos plegado a un particularismo, estamos en una discusión abierta sobre asuntos de interés muy general y muy grande. Siempre queremos, además de grandes ideas, también queremos personalidades con responsabilidad política y social en el País Vasco. No siempre lo conseguimos, pero persistimos en el empeño. Este año hemos tenido la gran suerte de encontrar una disposición a primera vista, digamos, de la presidenta del Parlamento Europeo, que ha aceptado nuestra invitación para venir a clausurar este curso. ¿Qué he dicho? Parlamento Vasco. Bueno, en cualquier momento será Parlamento Europeo también, porque yo sé, queridísima Arantxa Quiroga, que esto es muy importante para ti, es muy importante para el País Vasco, para España y para Europa, pero esto es un momento de tu vida política muy apasionante, pero que estás llamada a muchas e importantísimas cosas. Muchísimas gracias por haber aceptado inmediatamente nuestra invitación. Muchísima suerte en tu dificilísima tarea y muchísimo acierto y nada más y adelante, y te escuchamos.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo por ahora me conformo con hacer lo que me toca ahora mismo, y que es presidir el Parlamento Vasco, y la verdad es que con esto me conformo en hacerlo lo mejor posible y que los ciudadanos vascos pues sientan que soy eso, la presidenta del Parlamento de todos los grupos parlamentarios. Yo procedo a hacer una intervención rapidísima porque creo que ya nos hemos pasado mucho en el tiempo, pero creo que ha sido muy interesante. Me alegro mucho de haber podido llegar a esta conferencia con el comisario Almunia, porque creo que ha sido muy clarificadora. Y quería decir que, bueno, pues hace ya varias décadas algunos visionarios se aventuraron en lo que fue quizás la empresa política más ambiciosa del siglo XX, la Unión Europea. Hoy ese proyecto es una estructura sólida, producto de una cuidada y prudente planificación, de aciertos y, por qué no decirlo, de equivocaciones, que en cualquier caso nos han aportado una experiencia acumulada invalorable. Lo que entonces eran sueños de algunos osados, el euro, el mercado común, la libre circulación de trabajadores, hoy son realidades tangibles. En medio de una honda crisis económica que amenaza con trastocar sus cimientos, el edificio europeo pone a prueba su solidez política y su cohesión social. La integración económica de Europa ha sido un éxito hasta el momento, eso es innegable, pero su mantenimiento y profundización requieren en estos tiempos difíciles de renovado empuje político, de impulsar la formación de nuevos consensos. Recordemos siempre que los grandes cambios económicos a nivel mundial durante los últimos siglos han dependido de la decisión política de sus principales actores políticos en todos los niveles de gobierno. ¿Hubiera sido acaso posible el proyecto europeo sin la determinación de personajes como Monnet, Adenauer o de Gasperi? Algunos que hoy formamos parte del ámbito público europeo, en el que se incluyen los gobiernos autonómicos como el de Euskadi, debemos estar muy atentos a los tiempos que corren. Somos conscientes de que las sociedades, llámense Estados-nación, comunidades autónomas o ciudades, son demasiado complejas como para ser abarcadas por posiciones doctrinal concreta, y de que ningún principio económico tiene carácter universal o eterno. En consecuencia, casi 60 años después de que pusiésemos la primera piedra y en medio de una crisis de gigantescas proporciones, debemos replantearnos nuevamente la fórmula de nuestra convivencia, intentando no caer en dogmatismos huecos y buscando soluciones pragmáticas que nos permitan redescubrir la fórmula del milagro europeo. Por esta razón, foros como este, donde se han debatido nuevas propuestas, son más necesarios que nunca, especialmente cuando cuentan, como ha sido en este caso, con el apoyo de los profesionales del mundo de la comunicación, transmisores por excelencia de ideas y valores. Mi felicitación por la alta calidad de las reflexiones llevadas a cabo durante estos 4 días, y es para mí un honor proceder a la clausura del 21º Seminario sobre Europa Central. Muchas gracias.